Muchas gracias, buenos días. Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, por favor. Mateo 27. Y mientras abren sus Biblias, tengo una pregunta muy importante que hacerles. Por favor, levanten su mano si ustedes aman al Señor esta mañana. Ok, casi todos, eso está muy bien. Por favor, ahora levanten su mano si leen su Biblia cada día, sin falla. Ok, muy bien, gracias. No los estoy tratando de darles pena o ninguna cosa, no los quiero criticar, pero tengo un punto muy importante que hacer. Por favor, levanten su mano si leen su Biblia cada segundo día, a lo mejor un día sí y un día no. Ok. Muchas gracias. Para todos ustedes que leen su Biblia cada segundo día, les quiero hacer reflexionar en esto. Eso es como si pasan 6 meses del año sin leer su Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos de comer a nuestra pancita? A nuestro estómago. Hace 2 horas, ¿ok? Y le vamos a dar de comer en otras 2 horas. Nosotros debemos de nutrir o darle alimento a nuestro espíritu todos los días. Si queremos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, tenemos que alimentar nuestro espíritu, y la única forma de hacerlo es a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo los invito fuertemente a que consideren esto y pongan su Biblia antes de su estómago. Nosotros debemos de ser como Job, que dijo: yo estimo las palabras de su boca más que mi alimento de cada día. Cada mañana nosotros podemos decir: no Biblia, no desayuno. O en la noche, en la tarde, podemos decir: no lectura, no cena. Y si no aprenden a leer la Biblia, aunque sea, van a perder un poco de peso. Entonces, pero es muy importante, yo les invito a reflexionar en esto, ¿ok? Como dijo el pastor, yo soy de origen mexicano, entonces no se confundan si yo digo ustedes, quiere decir vosotros, ¿ok? O si digo gracia, quiere decir gracia. Vamos a ver un mensaje que he preparado para ustedes esta mañana que se llama El Más Grande Perdedor. Es un mensaje que creo que es muy importante y relevante en nuestros días. Tuve la oportunidad de predicar este mismo mensaje en una iglesia en Croacia hace 2 semanas. Y el Señor realmente bendijo el mensaje, incluyendo hasta mi propia suegra que vio el mensaje por internet. Entonces es mi oración y estoy confiado esta mañana que el Señor va a bendecir la predicación de su palabra una vez más, este mensaje. Para llegar a Mateo capítulo 27 vamos a revisar un poquito el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús hasta este momento? Sabemos que nuestro Señor ha caminado en el planeta Tierra ya por 3 años. Ha tenido su ministerio público, ¿ok? Ha estado en compañía de 12 amigos muy cercanos, sus 12 discípulos. Ha pasado con ellos tanto tiempo y ellos lo han visto hacer señales milagrosas increíbles. De verdad, milagros que, bueno, es difícil de imaginarlos nosotros. Él ha compartido con ellos conocimiento y enseñanzas profundas del reino de los cielos, del reino de Dios. Y no los llama ayudantes, ni discípulos, ni apóstoles, sino que los llama amigos. Este círculo de 12 personas son un círculo íntimo alrededor del Señor Jesús. Estos doce hombres, literalmente han caminado con el Creador del universo. Imagínense ustedes lo que han podido aprender y escuchar y ver en la persona de Jesús al caminar cerca de Él por 3 años. El Creador del universo, el que hizo las estrellas, el que los formó a ellos, el que conoce todo, el que es digno de alabanza. Sabemos que una de esas personas, uno de esos 12 amigos, lo traicionó, Judas. Pero si leemos solamente el Evangelio de Mateo, no hay ninguna pista de que Judas lo va a traicionar hasta que llegamos a este capítulo. Solamente hay una mención de Judas en el capítulo 10 de Mateo, donde el escritor da los nombres de cada uno de los discípulos y dice, y también estaba Judas Iscariote, el que lo va a traicionar o el que lo traicionaría. Esa es la única pista que tenemos, pero aparte de eso, Judas es uno de los otros 12. No hay ninguna señal que nos pueda decir, ese Judas lo va a traicionar. Nosotros sabemos que esa es el parte del plan de Dios. El plan de Dios es que Judas lo traicionaría, que él iba a sacrificar, que Dios iba a sacrificar un hombre para la salvación del resto de la humanidad, de la nación de Israel y de todos los hijos de Dios regados por la tierra. Pero como he dicho, Judas parecía una buena persona, alguien, un tipo bien, un amigo de Jesús, alguien que trabajaba con él. En el Evangelio de Juan, como lo hemos leído hace unos momentos, Juan nos deja ver al interior del corazón de Judas. Y nos dice que en el capítulo 12 que Judas era un ladrón. Juan nos dice que Judas tomaba dinero, él robaba dinero de la bolsita de donde cargaban el dinero los apóstoles. Pero en el Evangelio de Mateo no vemos ninguna pista de eso. Solamente en el capítulo 26, cuando los judíos deciden traicionar o quieren atrapar a Jesús, fue cuando entonces Judas va y ofrece que él lo va a hacer, que les puede entregar a Jesús a cambio de dinero. Y por cierto, la forma en que Judas hace su negocio con los fariseos o con los judíos no es la forma típica. Normalmente el que vende algo, él pone el precio, ¿verdad? Pero en este caso, Judas va y le dice a los judíos, ¿cuánto me dan? ¿O qué es lo que me darán? Y entonces los compradores ponen el precio y les dice, te vamos a dar 30 monedas. Judas les dice, denme lo que quieran. A Judas no le importa nada. Y él dice, denme lo que quieran. Y les da 30 monedas y él lo acepta. A lo mejor los judíos hubieran ofrecido 10, 15. Igual Judas lo hubiera aceptado, no sabemos. Pero es el comprador quien puso el precio. Eso es algo muy inusual. Y nos deja ver cuál es el valor que Jesús tenía para Judas. No era nada. Jesús no tenía ningún valor para él. Judas entonces era uno de los discípulos que fue al aposento alto, ¿verdad? En la última cena. Y Jesús les lava los pies a los 12, incluyendo a Judas. Incluyendo a él, que ya sabíamos que era un demonio. Jesús lo había anunciado antes. Él sabía que lo iba a traicionar. Y le lava los pies. Pero cuando están cenando, cuando están comiendo, y Jesús anuncia que uno de ustedes me va a traicionar, los otros 11 no voltean y dicen, Judas, ya lo sabíamos. Judas, ya sabíamos que eras tú. Nadie voltea el dedo y nadie apunta a Judas. Porque Judas era un hipócrita profesional. Judas era alguien que se podía esconder atrás de una fachada. Él se escondía atrás de una religiosidad, de las actitudes de las acciones y de su forma de ser. Era una persona que pretendía muy bien y había engañado a los otros 11 discípulos. Él era profesional, un hipócrita, que cuando Jesús le da el pedazo de pan y dice, ok, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Los otros, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ya puedes ir a traicionarme, ¿verdad? Sabemos la historia, Judas salió y fue a vender a Jesús. Pero los otros 11 no entendieron y pensaron, nos dice Juan en su evangelio, pensaron que Judas había salido para comprar la comida para la fiesta. Entonces, una otra vez les digo, Judas era profesional, era un hipócrita, tenía una fachada y pretendía absolutamente bien ser una persona, un seguidor de Jesús, uno de sus discípulos. La tradición antigua, de hecho, nos dice, obviamente esta tradición no es bíblica, pero es una tradición desde los inicios del cristianismo, nos dice que después de Pedro, Judas era uno de los socios más cercanos de Jesús. Teníamos a Pedro, teníamos a Juan como el querido amigo, pero Judas era la persona de confianza, era un socio de Jesús del más alto rango. Y también lo podemos saber porque, bueno, era él el que cargaba la bolsa de dinero. Jesús no le hubiera confiado, o ustedes no le confiarían su dinero a alguien que ustedes saben que es un ladrón. Y el rey del universo le confió su bolsa, su tesoro, a esta persona. Y los otros 11 también le confiaban su dinero a esta persona. Era el tesorero, era el contador del rey de reyes, del Dios del universo. Entonces, llegamos al arresto de Jesús. Judas vende a Jesús, le da un beso, los soldados lo atrapan, lo arrestan. Jesús es llevado entonces delante de Caifás y del consejo, y en la mañana siguiente fue llevado al palacio de Pilatos. Y entonces es en ese momento que llegamos a nuestro texto, a nuestro capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Voy a leer el verso número 3 por el momento, ¿ok? Y después veremos hasta el verso 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Judas vio físicamente la consecuencia de su acto. Él vio que Jesús estaba siendo condenado, y probablemente porque Judas lo había estado siguiendo, porque es en el momento de la transferencia, del transporte del consejo al palacio de Pilatos, que él ve esto y siente remordimiento. Yo sé que en la traducción Reina Valera y la King James en inglés dice que se arrepintió, pero vamos a analizar realmente si Judas se arrepintió. Vamos a ver qué es lo que hizo. ¿Cuál era el problema de Judas? ¿Qué es lo que pasó con su vida, con su corazón? Él vio que Jesús había sido condenado y cambió de idea, sintió remordimiento, cambió lo que había pensado, ya no quiso hacer lo que había hecho. Y entonces, ¿qué hizo Judas cuando sintió ese remordimiento o ese arrepentimiento en algunas traducciones? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues él ofreció restitución. Él va y les trata de devolver las 30 monedas de plata a los judíos. Él sabía que había hecho algo malo porque vio lo que había hecho, y entonces dice, ya no quiero estas monedas, se las voy a devolver, las 30 monedas de plata. Que por cierto era el precio de un esclavo. El precio de un esclavo en ese tiempo era 30 monedas de plata. Y hay un maestro de la Biblia, muy respetado en California, que dice que el valor de esas 30 monedas de plata en el día de hoy sería como $25 americanos, digamos 20 euros. Judas traicionó a Jesús por 20 euros. Esas 30 monedas, esos 20 euros, eran el deseo más preciado de Judas unos momentos antes. Y cuando vio la consecuencia de su acto, Judas ya no quería esos 20 euros, él sentía que le quemaban. El deseo más preciado de su corazón se convirtió en su pena. Y es eso, es así como funciona el pecado. Nosotros a veces queremos pecar, nosotros queremos algo que sabemos que está mal, y nosotros queremos obtenerlo. Y cuando lo obtenemos, lo único que nos deja es remordimiento. Lo único que nos deja después es ese deseo de ya no lo quiero, ¿qué es lo que he hecho? Imagínense ustedes la desesperación de Judas cuando vio, cuando tenía en su mano 20 euros y ahora le estaban quemando, ya no lo quiero, necesito ir a regresarlo. Judas fue entonces, porque ese veneno, esa culpabilidad era como un veneno que lo estaba matando. Y en nuestra vida, cuando nosotros pecamos, cuando traicionamos a nuestro Señor Jesús por 20 euros, por 20 segundos de placer, por 20 euros más en nuestra bolsa, si no pagamos nuestros impuestos, si no declaramos nuestras ganancias, por 20 días de vacaciones y decimos que estamos enfermos cuando no estamos enfermos, por 20 lo que sea, nosotros traicionamos a nuestro maestro, al rey del universo. Lo único que nos deja después de eso es culpa. Y esa culpa es un veneno que nos mata, a menos que Dios sobrenaturalmente nos lo quite. Esa culpa es lo que llenó a Judas. Judas también sabía, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 16, que si él testificaba, que si alguien testifica, da falso testimonio para que alguien sea aprendido, y después se dan cuenta que esa persona había mentido para aprender a esa otra persona, entonces el crimen que o la sentencia que había sido dada para esta persona tendría que ser ahora pagada por la persona que había dado el falso testimonio. Entonces Judas sabía, tenía miedo por su propia vida. Él sabía que si condenaban a Jesús y se daban cuenta que era mentira su testimonio, entonces Judas tenía que ir a pagar su propia pena de Jesús. Judas estaba desesperado y quería que todo se acabara. Yo no me puedo imaginar, o apenas empiezo a imaginarme, la desesperación de este hombre, Judas, cuando estaba en este momento. Quería que se acabara. Él se sentía muy mal y trató de resolver la situación. Lo único que quería era devolver las monedas y que se acabara la situación. A lo mejor él quería que Jesús regresara. A lo mejor él estaba pensando que Jesús se iba a escapar de los soldados, como ya lo había hecho en el Evangelio de Juan. Pero no, en esta vez Jesús ya estaba probablemente encadenado, probablemente ya sangrando de que lo habían golpeado y había sido transportado al palacio de Pilatos. Entonces, ¿ustedes creen que Judas se arrepintió realmente? ¿Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús? Él, ya hemos visto que hizo lo correcto, parece ser. Él fue a devolver el dinero. O por lo menos es lo que quería hacer. No nada más hizo lo correcto, sino que también dijo lo correcto. En el verso 4 dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Judas parece que dijo lo correcto. Él dijo que había pecado. Él estaba confesando que había pecado. Pero su pecado para él, en sus ojos, su pecado era que había traicionado sangre inocente. Ese era su pecado para Judas. He traicionado a alguien que es inocente. Judas había aprendido, aunque sea, en esos 3 años de ministerio, que Jesús era inocente de todo. Eso por lo menos lo había aprendido. Pero eso era lo que él consideraba que había sido su pecado, haber traicionado a alguien que era inocente. Judas confesó su crimen. Había dado falso testimonio y también había abogado, había dicho que Jesús era inocente. Judas estaba autosacrificando, por así decirlo, se estaba entregando a la justicia. He traicionado sangre inocente, lo que he dicho es una mentira. Desesperación de la parte de Judas. ¿Pero es esto el verdadero arrepentimiento? En el verso 3 nos dice que él sintió remordimiento o que se arrepintió en otras traducciones. Pero, en verdad, la palabra de arrepentimiento no queda ahí. No queda. En la versión Reina Valera y en la King James no queda la palabra arrepentimiento. Judas simplemente cambió de parecer. Simplemente cambió de idea. Se sintió mal, sintió remordimiento. Pero no se arrepintió en el sentido bíblico, en el sentido de arrepentirse para el perdón de los pecados. No, simplemente cambió de idea. ¿Cómo lo sabemos? Porque también la palabra que estoy usando ahí, el griego dice metamelomai, que quiere decir exactamente eso, sentirse triste y cambiar de idea, sentirse mal y tratar de hacer otra cosa. Judas no se arrepintió en ese sentido bíblico, simplemente se sintió mal de que había condenado a alguien que era inocente, y también se arrepintió de la consecuencia de sus propios actos. Judas dio el dinero, confesó, pero su confesión no fue a Dios. Él no se arrepintió, no hizo su confesión delante de Dios. Recordemos al rey David, cuando el profeta Natán llegó y lo confrontó, ¿recuerdan? 2 Samuel. ¿Cómo David actuó. David dijo, he pecado contra el Señor. David no dijo, bueno, he traicionado o he afectado sangre inocente por hablar de la mujer con la que cometió adulterio. No dijo eso. David dijo, he pecado contra el Señor, contra Dios. ¿Qué es lo que dijo el hijo pródigo en Lucas 15? Cuando regresó a su padre, ¿cómo? ¿Qué es lo que él dijo? La misma cosa. Dijo, he pecado contra el cielo. He pecado contra Dios y contra ti, contra su padre. Pero Judas no hizo eso. Él simplemente confesó su crimen, se sintió mal y trató de componerlo de alguna forma. ¿Por qué Judas no pidió a Jesús que lo perdonara? Judas ya había visto que Jesús perdonaba pecados. Ya lo había visto muchas veces. ¿Por qué Judas no corrió y se arrodilló delante de Jesús cuando los soldados lo estaban llevando? ¿Y por qué no le dijo, perdóname, lo que hice estuvo mal? ¿Por qué no le rogó que lo perdonara, que lo limpiara de esa culpabilidad? ¿Saben por qué? Porque Judas nunca supo quién era Jesús en realidad. Judas se quejó cuando Jesús había sido alabado. Judas se quejó cuando el perfume de esa mujer fue usado para lavarle los pies. Cuando la mujer lo alabó de esa manera, Judas se quejó. Judas no veía absolutamente ningún valor en Jesús, más que 30 monedas, 20 euros. Judas pensó que Jesús era simplemente sangre inocente, pero no sabía que era algo más que eso. Recordemos, como lo hemos visto en la primera lectura que nuestra hermana leyó, en Juan 12, María lavó los pies de Jesús con este perfume y los secó con sus cabellos. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesús era digno de alabanza y de lo mejor que ella tenía. María no nada más había visto el poder de Jesús en haber resucitado a su hermano Lázaro. Ella desde antes ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios. En el capítulo 11, antes de haber resucitado a Lázaro, María dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y después de eso es cuando Jesús levanta a su hermano y ahora ella más lo sabe. Entonces María decidió dar lo mejor que ella tenía y lo mejor que tenía era esa botella de perfume. Pero Judas no dio nada. Judas quitaba. María escogió alabar a Jesús. Ella decidió, ella juzgaba que el valor de Jesús era aproximadamente el salario de un año, lo que valía el perfume. Pero Judas juzgó, decidió que el valor de Jesús era 20 euros, 25 dólares o 30 monedas de plata. Judas, amigos y amigas, fue el más grande perdedor de la historia. Él pasó 3 años junto a Jesús, comiendo con él, sentado a sus pies, escuchando las enseñanzas de Jesús, probablemente cantando himnos a Dios, cantando los salmos seguramente, junto con Jesús y los otros discípulos. Él estaba así de cerca de tener vida eterna. Él estaba así cerca de entender, de apreciar quién era Jesús como Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Esto es muy serio, amigos. Porque puede ser que haya alguien aquí esta mañana que está en esa misma situación. Probablemente haya alguien aquí esta mañana o alguien que escuchará este enseñamiento en línea, que está así esta mañana, que está así de cerca de Jesús, pero su corazón está totalmente lejos. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, él dijo, aquel que diga, bueno, no hay Judas entre nosotros, probablemente es Judas él mismo. Algunos de ustedes a lo mejor están así de cerca de tener vida eterna, de tener una relación personal con Jesús, pero X o Y o Z son más importantes para ustedes que Jesús. Ustedes quieren estar cerca, vivir en comunión fraternal, tener relación con otros cristianos, con gente que habla bonito, gozar de las bendiciones o de los beneficios de vivir en esta comunidad que se llama iglesia. Pero en verdad sus corazones están lejos de Jesús porque aman su pecado más que al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos traicionar a Jesús, como lo he dicho, por 20 de lo que sea, por 10 de lo que sea? A lo mejor muchos de nosotros llamamos a Jesús, le decimos que Él es nuestro Salvador. Pero como lo hemos leído también en la primera lectura, esos versos en Mateo 7 son probablemente los más terribles de toda la Escritura, de toda la Biblia. Esos versos en Mateo que dicen, Señor, Señor, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y ellos dicen, Jesús dice, que ellos dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos a demonios e hicimos muchos milagros. Y ustedes pueden añadir ahí, ¿no fuimos a evangelizar? ¿No cantamos alabanzas? ¿No ayudamos a los hermanos de Chile? ¿No hicimos todas estas buenas obras? Pero Jesús puede contestar, jamás los conocí, aléjense de mí ustedes que hacen la maldad. En el idioma original, es ustedes que hacen la maldad, dice ustedes que transgresan la ley, transgresores de la ley. ¿Ustedes creen que Jesús estaba siendo rudo con esas personas para dar ese mensaje? ¿Ustedes creen que Jesús estaba siendo odioso, que estaba aprovechándose de la gente a dar este mensaje tan duro? Yo creo que es todo lo contrario. Jesús es la persona que ama más, que es la persona que ha amado más en toda la historia. Y Él nos está diciendo esto no para hacernos darnos miedo, no para que nos enojemos, sino para que lo consideremos. Nos está advirtiendo que la religiosidad no es lo que salva, que lo que hagamos en nuestra vida no es lo que nos hace ser cristianos, que el estar en el círculo de amigos de Jesús como Judas no es lo que nos hace ser reales seguidores del Señor Jesucristo. Él tenía compasión de la gente al dar este mensaje, esos versos en Mateo que están tan duros, Él tenía compasión. Y yo quiero tener la misma compasión y compartirles este mensaje que puede sonar duro. Pero es mejor despertarse hoy y hacer algo con sus vidas por la eternidad que siempre vivir en la oscuridad y no hacer nada. Judas, el problema de Judas fue que vio a Jesús como un hombre. ¿Quién es Jesús para ustedes hoy? ¿Es un amigo? ¿Es un líder religioso? ¿Es una persona moral? ¿Es solamente un buen maestro? ¿Quién es Jesús? ¿Es Él, en verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Es Él, de verdad, el Hijo de Dios, el Mesías, que nos viene a salvar de la ira de Dios? Judas pasó con Él 3 años y nunca lo entendió en verdad. Parece que Judas estaba más interesado en comer con Él, en disfrutar la multiplicación de los panes, en tirar la red y sacar una red llena de peces, ver a los enfermos que se sanaban, pero no entendió realmente quién era Jesús. Judas nunca en verdad fue nacido de nuevo. Él solamente estaba interesado en estar ahí, en ese círculo. A lo mejor alguno de ustedes piensa que ustedes merecen el cielo, que merecen una relación con Dios. Y hasta los ateos allá afuera, en la ciudad de Mallorca y en el mundo, la gente piensa que son buenas y que merecen el cielo. Y ustedes vienen, o gente viene a nuestras iglesias y vive con nosotros, pero en verdad nunca han sido transformadas desde el interior, nunca han sido nacidas de nuevo. ¿Alguna vez ustedes han visto su pecado como algo excesivamente pecaminoso? como algo que en verdad merita la pena de muerte? A lo mejor nosotros decimos, bueno, los violadores, los terroristas, Hitler, que mató a 6 millones de judíos, ellos merecen el infierno, pero nosotros somos buenas personas. Pues déjenme ayudarlos por un par de minutos, porque esto es extremadamente importante. Si nosotros vemos nuestro pecado como algo pequeño, entonces la gracia que necesitamos de Dios para cubrir ese pecado tan pequeño no es grandiosa. Si nosotros vemos una mentira como algo normal en nuestras vidas, entonces no nos hace daño seguir pecando, seguir mintiendo, porque decimos, todo mundo lo hace. Pero si vemos nuestro pecado en la luz de la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, entonces podemos ver que no somos en verdad buenas personas, que en verdad, de hecho, somos criminales, que meritamos, que hemos ganado la muerte, tormento eterno, el infierno. ¿Cuántas mentiras hemos dicho en nuestra vida? Blancas, azules, amarillas, negras, no importa la mentira. Cuando mentimos estamos violando el 9º mandamiento y eso nos hace pecadores. ¿Cuántas veces hemos robado algo en nuestra vida? A lo mejor una pluma, a lo mejor un papel de nuestra oficina. A lo mejor bajamos música de internet sin pagar por ella y nos escondemos detrás de la excusa de decir esto es compartir, es el siglo XXI, hacemos esto normalmente. Pero eso es robo. Solo tienen que preguntarle a alguien que trabaja por meses para poner un álbum en internet o a la venta. Y esa persona espera poder comer, ¿verdad? Proveer a su familia. Y nosotros los bajamos con el clic del mouse. Eso es robo. Nos hace ladrones. Estamos violando el 8º mandamiento. Jesús dijo que... Él dijo, han escuchado decir que no deben de cometer adulterio, 7º mandamiento. Pero yo les digo, Jesús dijo, que si ven a alguien con deseo, con lujuria, hemos cometido ya adulterio en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos visto una persona con deseo? Eso nos hace adúlteros en el corazón. Y finalmente el 6º mandamiento dice que no hay que matar. Y bueno, espero que nadie haya matado a alguien aquí, ¿verdad? Pero si hemos odiado a alguien, la Biblia dice que somos culpables, hemos cometido asesinato en nuestro corazón. Entonces, si vemos nuestro pecado bajo la luz o en el espejo de los 10 mandamientos, deben de entender que no somos buenas personas, pero criminales, culpables. No merecemos el cielo. Merecemos el castigo de Dios que es santo y justo. No nos puede dejar ir, no nos puede dejar ir ese Dios justo porque decimos, pero le damos dinero a los pobres, mandamos dinero a Chile y hacemos esto y esto. No, el juez de Mallorca les diría, eso está muy bien lo bueno que haces, pero si has robado 10 bancos, de todas maneras te tengo que castigar. Nuestra religiosidad nunca va a pagar por el crimen que hemos cometido. El resultado de ver nuestro pecado bajo la luz de los 10 mandamientos debe de ser un arrepentimiento, una tristeza más bien, una tristeza que nos produce arrepentimiento. Eso es lo que dice en la 2 Corintios 7. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lleva a la salvación. 2 Corintios. Entonces, si nos arrepentimos de verdad, si estamos tristes por nuestro pecado, si vemos que nuestro pecado es excesivamente grande y que necesitamos una gracia así de grande para poder salvarnos, entonces esa tristeza nos produce un arrepentimiento, la verdadera palabra por arrepentimiento, por un cambio radical, arrepentimiento que produce la salvación. Matthew Henry, el comentador de la Biblia del siglo XV, él dijo que los que medimos nuestras acciones por las consecuencias de nuestras acciones y no por el estándar de la ley de Dios, entonces vamos a encontrar que estamos utilizando la mala medida. Y es verdad, porque para nosotros una buena persona es alguien que no le pega a su esposa, o es alguien que paga sus impuestos, o es alguien que tiene dos coches o etcétera. Esa es una buena persona para nosotros, pero para Dios el estándar es perfección moral, perfección en pensamiento, en palabra y en acción. Y si no somos perfectos, entonces somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios. Y lo que necesitamos es su gracia, su perdón. Tenemos que arrepentirnos del hecho que hemos ofendido a Dios al violar su ley. No debemos de arrepentirnos de la consecuencia, sino del hecho de haber ofendido a Dios. Si entendemos la severidad o el peso de nuestro pecado, entonces vamos a poder tener ese verdadero arrepentimiento. Tenemos que entender que solamente Dios, a través de la gracia de Dios, de Jesús, su gracia a través de Jesús, nos puede dar ese arrepentimiento y limpiarnos de nuestro pecado, limpiarnos de nuestra culpa y darnos un nuevo comienzo. Si entendemos eso, entonces nuestra respuesta debe de ser confianza en Jesús, poner nuestra confianza en Jesús. No debemos de creer que Él existe. No debemos de solamente decir que Él era un buen maestro. No debemos de creerlo. Debemos de confiar, poner nuestra vida en Él. He mencionado ayer en el curso que tuvimos aquí que si yo voy a saltar de un avión y solamente creo que el paracaídas existe, entonces de todas maneras me voy a morir. Si yo brinco del avión y digo, yo creo en el paracaídas, eso no me va a salvar. Lo que necesito es poner mi vida en el paracaídas, ponerme el paracaídas y confiar que el paracaídas me va a salvar. No puedo brincar del avión y pensar que si muevo mis manos me voy a salvar o que si hago cosas buenas en la caída me voy a salvar. Solamente el paracaídas me puede salvar. Y es esa la fe que salva. No nada más es una creencia intelectual, pero es una actitud. Es poner nuestra confianza en Dios. Entonces, si nos arrepentimos, vamos a empezar a odiar lo que una vez amábamos. Y vamos a empezar a odiar lo que amábamos y amar lo que odiábamos, las cosas de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Pero para eso nos tenemos que arrepentir del hecho de haber ofendido a Dios. Charles Spurgeon una otra vez dice, amigos, el hombre que se arrepiente de las consecuencias no se arrepiente. Dice, el ladrón que se arrepiente de la horca, pero no del asesinato, no se arrepiente. El humano que se arrepiente de las consecuencias de haber roto la ley, pero no de haber ofendido a Dios, no se arrepiente. Debemos de arrepentirnos de eso, de violar la ley de Dios, de haber ofendido a Dios que es justo y santo, que nos está dando un día más para respirar en esta tierra. Den su vida a Cristo hoy. Ustedes que no lo han hecho, alguna de aquí que no lo ha hecho, tiene que darle su vida a Cristo hoy. Pero su vida entera, no nada más ciertas áreas de su vida. Debemos de darle absolutamente todos. Debemos de estar cerca de Jesús como Judas, pero tener un corazón como el de Pedro, como el de Juan. Tenemos que ser como Juan, que estaba cerca de él y su corazón estaba cerca de él también. No como Judas, que estaba cerca, pero su corazón estaba lejos. A lo mejor hay muchos en nuestras iglesias que están en la misma situación. Pero recuerden, el venir a la iglesia no lo hace un cristiano. El saber versículos de memoria no nos hace cristianos. El ir a una escuela bíblica no nos hace cristianos tampoco. El estar involucrado en un ministerio dentro de la iglesia no nos hace cristianos. Tienen que ser nacidos de nuevo. Esa es la única forma de ser cristianos de verdad, de tener el Espíritu Santo en ustedes, ser perdonados de sus pecados. He escuchado a alguien que decía que pasar mucho tiempo en McDonald's no nos hace hamburguesas. Venir a la iglesia no nos hace cristianos. Tenemos que ser nacidos de nuevo. ¿Cómo? Con el arrepentimiento y la fe. Darle la espalda a nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesús. Quiero rogar a ustedes por un par de minutos. Les quiero decir que no hay nada más importante que su destino eterno. Aquellos de ustedes que no están seguros si son salvos, si en verdad han nacido de nuevo, todos ustedes que están considerando esta cosa que se llama el cristianismo, ustedes que a lo mejor están visitando, por primera vez están escuchando este tipo de mensaje, o a lo mejor nunca habían visto el peso de su pecado gracias a la ley de Dios. Nunca habían visto su pecado como algo realmente excesivo. A todos ustedes, les ruego hoy de hacer las paces con Dios, de venir a Cristo hoy. Como la Biblia dice, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón, pero vengan a Cristo hoy, porque no sabemos cuándo nos va a tocar dar cuentas. Hemos visto el ejemplo de esos hermanos en Chile. Les llegó sin que ellos lo habían planeado. Y como eso tenemos tantos ejemplos de gente que vivía y se casaba y bebía y estaban felices, pero así llegó el momento de presentarse delante de Dios por la eternidad. A todos ustedes les ruego que consideren estas cosas, y si quieren, al final de este culto, yo estaré aquí y el pastor también, podemos platicar con ustedes, podemos orar juntos, porque lo repito, no hay nada más importante que su destino eterno. Entonces, me preparo para cerrar este mensaje. Vamos a regresar a nuestro texto. Nosotros conocemos el final de la historia de Judas. En el verso 5 vamos a ver. Bueno, el final del verso 4, solamente los fariseos dicen, bueno, eso no nos importa, allá tú, Judas. Pero el verso 5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. En algunas traducciones, en lugar de santuario, dice el templo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Judas estaba tan desesperado que se quería deshacer de las monedas, se quería deshacer de esa prueba que lo estaba condenando, que le estaba dando tanta culpa que lo estaba envenenando. Y como vio que los fariseos, los judíos, no lo iban a aceptar, entonces fue al templo, al santuario, y lo arrojó. Pero la palabra que está usando ahí para describir templo o santuario es la palabra naos, que quiere decir el lugar, el santo, el santísimo, ¿cómo se dice? ¿Santo de santos? Su lugar santísimo. Es atrás del velo, que es la parte donde nadie puede entrar, solamente los sacerdotes de ese año. El lugar del santísimo. Entonces llega ahí y lo arroja. Él quiere que solamente los sacerdotes entren y recojan su bolsita. Pero estaba desesperado. Él trató de salvarse de su propia culpa. Pero amigos, hermanos, nosotros no podemos salvarnos de nuestra culpa. Es solamente Jesús que puede quitar ese yugo y darnos una vida nueva. Él devolvió las monedas, él confesó, y como no las querían tomar, entonces fue y las arrojó. Parecía que él estaba haciendo las cosas que debían de haber sido hechas. Parece ser que él estaba actuando como debíamos de haber actuado nosotros también. ¿Pero qué pasó al final? Fue y se ahorcó. En la segunda de Corintios, como leí hace rato, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Esta es la tristeza que tenía Judas. Produjo la muerte. Judas fue y se ahorcó. Amigos, si hoy ustedes no están seguros que tienen a Jesús en sus vidas, si no están seguros que están nacidos de nuevo, en verdad lo que están haciendo es ahorcándose. Si ustedes rechazan el mensaje del Evangelio que han escuchado hoy, lo que están haciendo es, están ahorcando, se están suicidando. Les estoy presentando el camino de la vida, pero hay muchos que preferirán la muerte, como Judas. Judas fue el más grande perdedor de la historia. Él vivió tan cerca de Jesús, vivió tan cerca del que da la vida. Pero Judas se quitó la vida. Él no escogió la vida, sino escogió la muerte. Lo que acabo de compartir con ustedes es el Evangelio. No lo rechacen si han escuchado su voz hoy, porque rechazarlo sería como ponerse la soga al cuello. Si vivimos en hipocresía, si pretendemos ser cristianos, si nos gusta venir a la iglesia y vivir de estos beneficios que tenemos dentro de la iglesia, pero no le hemos dado nuestro corazón a Jesús, estamos escogiendo la muerte. Estamos escogiendo la muerte, estamos pretendiendo como Judas. Amigos, escojan la vida. Por favor, consideren esto. Por favor, no traicionen al Maestro. No traicionen al Maestro por todo el placer, todos los beneficios, todas las riquezas que el mundo les puede ofrecer. No traicionen al Maestro. Por favor, asegúrense de que Jesús no es nada más que un amigo. Asegúrense de que Jesús no es nada más sangre inocente. Por favor, no se sienten en el círculo de Jesús, de los amigos de Jesús, pero su corazón estando lejos de Él. No dejen que su corazón sea seducido por el pecado al estar dentro de este círculo. No dejen eso. Por favor, no nada más cambien de idea cuando pequen, pero arrepiéntanse. No nada más digan, ya no lo vuelvo a hacer, sino que arrepiéntanse. Pídanle a Dios por ese arrepentimiento y Él se los va a dar como un regalo a todos los que se humillen, a todos los que vengan con Él con un corazón roto. Un corazón roto sobre el hecho de que han ofendido a Dios que les ha dado la vida y todo lo que tienen. Y que sin merecerlo nos quiere salvar, nos quiere adoptar en su familia. Por favor, no nada más jueguen el juego del cristianismo, pero denle su vida a Cristo. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Dios puede, el amor de Dios puede, la gracia de Dios puede tomar al más grande perdedor y convertirlo en el más grande ganador. Nosotros, es duro esto, pero no somos mejor que Judas, pero muchos de nosotros hemos sido convertidos en hijos de Dios, adoptados en su familia. Los más grandes perdedores que nosotros podemos ser, podemos convertirnos en los más grandes ganadores.